Djokovic descualificado do US Open por dar un pelotazo a unha xuíz de liña. O asturiano Carreño accede directamente aos cuartos pola acción antideportiva do número 1. Tras ceder o último xogo dese primeiro parcial, o serbio virouse e ao lanzar a bola cara a parede do fondo, esta golpeou accidentalmente na noz a muller, que caeu de inmediato ao chan e tivo que ser atendida polos servizos médicos da organización. A pesar de que Nol defendeu que non houbo intención, como quedou claro, a dirección do grande neoyorquino decidiu finalmente conceder a vitoria a Carreño atónito. Falamos deste asunto con José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Un exemplo deportivo este de Djokovic dunha perda de control. Adoitamos perder os papéis facilmente.
Este, como bien dices, es un ejemplo de lo fácil que las personas podemos llegar a perder el control, ¿no? Como bien dijiste también, dejar claro que, más allá de lo que se esté diciendo en algunos medios, en algunos entornos, no es una conducta intencionada, no es una conducta agresiva, no repite un comportamiento conocido de Djokovic, ni muchísimo menos. Es una conducta altamente inadecuada, antideportiva, y por ahí, con la mala fortuna, aparte de que pudo tener un desenlace mucho más dramático para la jueza, pues por ahí tuvo una descalificación. Pero dejemos claro que cualquiera que pueda ver las imágenes se da cuenta que no es intencionado. Más allá de eso, nos sirve para que nos demos cuenta de lo fácil que una situación, en principio, sin mayor trascendencia, por nuestra relación con esa misma situación, puede terminar en un desenlace fatal, ¿no? Pues porque, como digo, por suerte la jueza no tuvo, bueno, más que un susto y un malestar grande en ese momento, pero le pegó en la garganta con una pelota de tenis lanzada no con muchísima fuerza, pero sí con cierta fuerza. Podía haber tenido, pues como digo, pues podía haberse dado una situación muchísimo peor, ¿no? ¿Es fácil que las personas perdamos el control? Se tienen que dar una serie de circunstancias. Por supuesto, un perfil de personalidad. No todas las personas tenemos los mismos rasgos. No todos reaccionamos igual frente a las situaciones de estrés. Por ahí, pues, unos rasgos de personalidad. Luego, por supuesto, se tienen que dar una serie de circunstancias, una serie de factores que ayuden a que esos rasgos emerjan. Y luego, por supuesto, tenemos que tener, pues, unas expectativas acerca de qué es lo que puede pasar y un foco al que dirigir nuestra agresividad en caso de que se esté manifestando la agresividad. Este es un buen ejemplo, pero podríamos tener en nuestro día a día muchísimos ejemplos similares, cualquiera de nosotros.
¿Y cuáles son esas circunstancias que tienen que pasar para que se dé este tipo de respuesta?
Realmente, lo que es importante que todas las personas que nos están escuchando se den cuenta es que no es tan extraño que perdamos el control. Evidentemente, la mayor parte de las veces que perdemos el control queda en privado o tampoco tiene gran trascendencia y por ahí, pues, pasa desapercibido. Pero no tenemos más que recordar un poco lo que se transmitió en redes sociales a lo largo de estos meses pasados, ¿verdad?, que todos hemos vivido con mucha intensidad, y nos damos cuenta que lo que se hace viral, lo que es el marketing viral, lo que son las noticias virales que todo el mundo comparte, que tienen millones de visualizaciones, están basadas normalmente o en el miedo o en la agresión. El ten cuidado con lo que se nos viene encima o le voy a cantar las 40, ¿no? Cuando alguien empieza a cantarle las 40 a alguien, lo que está teniendo es una conducta agresiva frente a un objeto. Cuando se da el caldo de cultivo apropiado, pues un estado de ánimo negativo, unas expectativas negativas, por supuesto, relacionadas con unas circunstancias, y hay un foco sobre el que dirigir la agresión, rápidamente hay muchas personas que responden de forma agresiva. Por supuestísimo, la barrera hacia la violencia, hacia el comportamiento violento, es más difícil de traspasar. Y, por suerte también, a nivel social está muy sancionado y estamos educados para, bueno, saber de alguna manera frenar frente a una posible agresión violenta, en una conducta violenta. Pero lo que es la conducta de agresividad está en nuestra cultura, forma parte de nuestro acervo, o sea, forma parte de cómo somos los seres humanos y tiene una función. Tiene una función, bueno, estamos muy relacionados, convivimos mucho con la agresividad, claro.
Esa conducta tiene que ver con la frustración. Siempre que nos frustramos, tenemos conductas agresivas.
Tiene que ver con la frustración, tiene que ver con digamos, nuestra incapacidad para controlar, para convivir con la frustración. El ejemplo de Djokovic es muy bueno, pues tenía unas circunstancias que no le eran favorables, no se seguía el plan que él tenía en su cabeza, pues sus expectativas no eran lo que, digamos, en la progresión del juego, lo que él estaba buscando, sumado a lo que decíamos, su perfil de personalidad, sumado al estrés con el que están jugando los deportistas, en este caso los tenistas, pues porque el entorno de su profesión, ¿no?, del tenis, ha cambiado muchísimo con esta nueva normalidad. Sumémosle también a los antecedentes en los meses previos en relaciones con el propio Djokovic, que tuvo ahí una relación con el coronavirus, con otros jugadores, con una serie de circunstancias. Ha habido un caldo de cultivo muy grande que ha hecho que, pues, a lo mejor no se enfrentara a esa situación que se enfrentó un montón de veces en las mismas condiciones. ¿Siempre la frustración deriva en agresividad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Decíamos, un factor clave son nuestros rasgos de personalidad, cómo cada uno de nosotros está construido en relación con su personalidad. Luego también, pues, hay una historia de aprendizaje. Cada uno nos hemos educado con unos valores, en unas circunstancias que hacen que respondamos con unos patrones u otros. Luego también está la sanción social o la inexistencia de sanción social, ¿no? Pues hay personas que tienen una serie de comportamientos que son aplaudidos, aunque sean agresivos, y otros que no. Ejemplo más claro seguramente lo tenemos a nivel mundial con Donald Trump. Es una persona que transmite comportamientos que en otras personas serían totalmente sancionables. Es más, desde Europa, por ejemplo, se sanciona. Sin embargo, ahí sigue, es una personalidad muy relevante con comportamientos de por sí agresivos, ¿no? Incluso quien le dice que allí se le llama muchas veces el buller, ¿no?, el matón, ¿no? Pues son comportamientos que en esa sociedad, en un grupo poblacional, pues no está mal visto.
¿Pódense alimentar desde fuera a respuestas agresivas?
Por supuestísimo. Y de nuevo, no tenemos más que dar un pasito atrás en el tiempo, lo que hemos estado viviendo en el estado de alarma. Es relativamente fácil alimentar estados de ánimo negativos sobre todo. ¿Por qué digo estados de ánimo negativo? Porque solemos focalizarnos mucho en los peligros. Los seres humanos nos orientamos hacia aquello que nos resulta peligroso o que nos puede generar miedo. El miedo en relación también, por supuesto, con el peligro. Por eso es más fácil que estemos atentos a noticias de catástrofes o de atentados o de virus que se nos vienen encima o de muertes que a buenas noticias, ¿no? Y por eso, por desgracia, muchas veces las noticias de los informativos alimentan ese tipo de tipos de información como si no hubiera otras, cambiando, modificando o dirigiendo de alguna manera nuestra percepción acerca de nuestro mundo, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir un estado de ánimo o generar un tipo de conducta como el que estamos diciendo? Primero se tienen que dar una serie de circunstancias negativas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues todos estamos viviendo, ¿no?, en una situación totalmente extraña y que nos genera miedo de por sí, porque es desconocida. Luego, por supuesto, tiene que haber en relación con eso, decíamos, un estado de ánimo general, pues tendente a lo negativo, a lo bajo, ¿no? Pues, precisamente no hay por qué explicarlo, ya sabemos por qué, ¿no? Unas expectativas, el esperar cosas poco halagüeñas. Eso evidentemente se puede orientar también con el tipo de información. Y luego, de nuevo, fácilmente hay que focalizar en alguien o en algo. Y por ahí tenemos un caldo de cultivo extraordinario para dirigir estados de ánimo negativos. Luego, lo que hemos dicho, para transmitir esa información, para que esa información se haga viral y se genere todavía más conciencia de lo negativo, simplemente hay que transmitir o miedo o agresión, que es lo que hemos vivido en estos meses atrás.
En sentido contrario, ¿pódense contagiar emociones y comportamientos más positivos en la sociedad?
Claro, eso es la otra parte, ¿no?, el lado positivo. Y es que, por supuesto, que se pueden transmitir comportamientos apoyados en valores positivos. Se podría perfectísimamente reeducar a la población, aunque tenemos que poner un esfuerzo mayor que cuando hablamos de estados de ánimo negativo, por lo que hemos dicho antes, porque es más fácil que nos orientemos, que nos preocupemos, que le prestemos atención a aquello que es negativo, pero por supuesto que se puede modificar de alguna manera el tipo de comportamientos en base a mostrar una sociedad y una situación distinta. Por desgracia, muchas veces parece que necesitamos o que hay ciertos entornos que necesitan el que nos encontremos mal para poder de alguna manera dirigirnos, ¿no? Dirigirnos no en el mal sentido, sino, o sí, no lo sé, llevarnos por el camino que se nos quiere llevar. Pero por supuestísimo que se puede, y hay ejemplos extraordinarios y muy buenos y que, bueno, que son loables, de cómo desde entornos educativos, a veces formales, a veces informales, se está modificando el tipo de comportamiento y el tipo de sociedad. Y eso, repito, se puede hacer, se está haciendo, hay ejemplos muy buenos, cambios sociales extraordinarios, sociedades enteras que han modificado, por ejemplo, sus cifras relacionadas con la salud, con las adicciones, y simplemente, en base a esfuerzos dirigidos para modificar el comportamiento de una sociedad.
Pechamos Vilanova, espazo de hábitos saudables. José Barcia, un saúdo e moitas grazas.
Buen día.